siento como el Terminator, vato. Regresamos. ¿Qué? ¿Creían que no? Perros, aquí estamos. Soy todo un gángster de Gómez Palacio Durango, vato.
Ay, pues sí, ya estamos aquí de regreso. Después de unas vacaciones de, pues, ¿qué? 3 semanas, ¿no? Más o menos.
Vacaciones forzosas, mi creatividad desbordaba así. Gracias a eso volví a escribir la Constitución Mexicana.
Sí, una nueva. Hasta ya estás dejando la barba de ¿cómo se llamaba este señor?
De
Carranza.
Ah, ¿no? De Carranza, exactamente. Carranza,
sí. Está siendo carrancista.
Constituyente. ¡Claro!
Bueno, Neto, ¿qué número de programa estamos hablando?
Según mis cuentas, 23.
El programa, creo que sí, número 23. Estamos en los nuevos cuarteles generales de grabación.
Así es. Estamos en... Neta, yo no me imaginaba así la habitación de la edecán. Es como un museo a lo chido. Estamos en la habitación de la edecán. Nos fuimos a la cama con la edecán. Ojalá, amigos, ojalá algún día... ¿Tiene un mensaje la edecán?
¿Qué pasa?
Qué miedo. Ojalá algún día puedan entrar a la habitación de la edecán. Es una cosa maravillosa, formidable, llena de cualquier cosa que coleccionista de cómics, manga, anime desee, aquí está. Neta, o sea, estoy ojo cuadrático, patidifuso, anonadado. Bueno, ya, me voy a sobreponer a esto, perdón, pronto.
Después de este momento en el que Neto intenta recuperar su ser de la expresión, creo que es momento de que comencemos a hablar.
Sí, comencemos ya ahora, por favor.
De nuestras noticias, Neto.
Sí, bueno, esta semana fue de noticias fuertes, de muchas muertes.
Muchas muertes, o sea, muchas... muchas cosas acabaron en esta última semana en el mundo del cómic, ¿no? En el mundillo del cómic. Muchas cosas terminaron y como que nuevas etapas empiezan.
¿Se refiere usted a este show?
Nos referimos a todo este año, ha sido de cambios importantes, sí, en la industria mundial.
Sí, comenzando por la desaparición inminente de la autoridad Código de Cómics, Comics Code Authority.
Exactamente, que es el todos los que han leído cómics americanos habrán visto que traen así el clásico sellito, así como una estampilla de un timbre postal donde venía así como Comics Code Authority approved. Sí. Que era donde se suponía que ese cómic era apto para, dijéramos que para todas las edades.
Para todas las edades, sí. Era la autoridad moral que supervisaba. Era como el Atalina Fernández, la dama del buen decir.
Del buen decir. Exacto, esta es una organización que se creó por ahí, que fue en los 50, me parece, cuando salió la cuestión esta de que los cómics eran dañinos para la niñez.
Y todo lo eso son.
En Estados Unidos, entonces... Fue cuando cortaron todos los cómics de terror, de suspenso, policíacos y todo eso. Y fue cuando, dijéramos, la infantilización completa de la industria del cómic. Todos se pusieron de acuerdo, crearon esto para que ellos, esta organización, para que fuera la que dijera sí. O sea, tus cómics sí son para toda la familia, les pones el sellito y las tiendas en ese momento que existían, que eran, o sea, las distribuidoras, dijéramos, que existían en los 50, 60, no aceptaban cómics que no tuvieran el sellito.
Este es, ¿sí?, el mejor, ¿te imaginan? Aquí tengo Watchmen, lleve eso, esto es basura.
Exactamente. Y después de tantos años ya desapareció. Marvel había dejado de usarlo por ahí del 2001, que fue cuando empezaron a utilizar sus propios ratings de adolescentes, adultos, bueno, mature,
retrasados mentales,
y así. Sí.
Chicos Teletón.
Exactamente. Entonces ya nada más quedaba, o sea, en realidad nada más lo utilizaban DC y Archie Comics. Y
la semana pasada primero fue Archie.
No, primero fue DC, y que fue que a partir de la primera semana de enero DC dejó de utilizarlo, y Archie la semana pasada dijo que ya no. Que básicamente era que, según estuve leyendo, esta desde el año pasado, me parece, ya básicamente nada más, o sea, la organización ya no existía, sino como que era nada más así que ellos mandaban, así como que las editoriales mandaban un chequecillo de que, bueno, porque cobraba, la organización cobraba por hacer el rating, mandaban su chequecillo y a todo le ponían sello, ¿sí? O sea, que básicamente fue algo que ya nadie utilizaba y que oficialmente dijeron, bueno, ya, ¿para qué estamos gastando dinero en eso, no?
Exacto. Y que aparte, pues ya a nadie le interesa.
Exactamente, sí, o sea, los niños ya leen cosas peores.
Sí, ya leen.
Bueno, más bien ven cosas peores, porque leer no leen.
Sobre todo los niños mexicanos.
No leen, ¿no?
Exactamente, ni leen los niños mexicanos y ven cosas bien gachas en la tele.
Exactamente.
Me refiero a la programación de las televisoras. Sí, Televisa y TV Azteca. Bueno, no importa.
Eso ya, entonces ahorita ya queda como un recuerdo y de un cambio, ¿no? O sea, por fin desaparece esa cuestión de una autoridad moral que estaba vigilando siempre a los cómics.
Era como la abuelita.
Exactamente.
¿Qué? ¿Desnudos? ¡No!
Exacto. O sea, bueno, esto era esta autoridad era la que impedía que hubiera así que sangre o que hubiera monstruos y cosas así, ¿no?
Exacto. Gracias a la decán por su participación. Bueno, y hablando, esa muerte se anunciaba de manera, lo intuíamos, lo veíamos venir, pero no había ningún anuncio oficial. De lo que sí había un anuncio oficial era de la muerte de uno de los integrantes de los Cuatro Fantásticos. Y no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y llegó, y uno de los muertitos era el personaje que ya yo había previsto porque había tenido pesadillas al respecto. Murió, agárrense o tápense los oídos si han vivido bajo una piedra y no saben quién se murió. Se murió, dilo tú, yo no puedo.
Johnny Storm.
¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Llévate a Yoda, llévate por favor a Yoda. Llévate a Emily Strange. ¿Por qué? ¿Por qué a Johnny Storm? La antorcha humana. Y no murió quemado, ni de ardido. Gracias a Edekan por su participación.
No, bueno, yo no sé cómo murió, porque apenas acaba de pasar y no tenemos así en la mano el cómic.
No, yo me di a la tarea, primero, obviamente, me eché cenizas en la cabeza, rasgué mis vestiduras, estuve fuera del templo durante 4 días. De hecho, por eso mis fachas de hoy, o sea, ¿qué creían? ¿Que salgo a la calle? ¡No! Y estuve leyendo muchas, muchas entrevistas de Jonathan Hickman, en el cual explica los motivos por qué fue que escogió a Johnny Storm para morir. Y pues sí, sus motivos tenía bastante válidos, y venían algunas reflexiones. Algunas entrevistas que leí ya se le notaba cansado y él se hacía la pregunta y se respondía él mismo para que ya se acabara la entrevista. Me supongo que dio demasiadas entrevistas al respecto.
Ay, ¿por yo digo qué? Que fue en las palabras de Fenomenoide, porque era el monito menos jugueteable. Porque hacer las llamitas reales en un juguete siempre se ven chafas. Entonces dije, pues eso quítale.
Ay, hacerle invisible.
Sí, hacerle invisible. No, bueno, mira, aquí tengo mi monita invisible de la Mujer Invisible. Vean, bueno, no la ven, ¿verdad?
La siguiente, claro, van a terminar claro, siendo los dos fantásticos.
Cállese. No, de hecho, se acaban los cuatro fantásticos con esto.
Ya nada más se van a hacer los...
No van a ser los tres fantásticos. La organización Fantastic Four va a desaparecer. El número, este fue en el 587, 588. Marca el último número, comillas. ¿No hay efecto sonoro de comillas? Más bullshit. Exactamente. Eso es más... O sea, obviamente van a regresar los cuatro fantásticos, porque recuerden que ya viene muy próxima el número 600. No va a haber Fantastic... ¿Cómo se van a quedar sin un Fantastic Four número 600?
Esto va a durar, favor. ¿Qué te gusta? ¿6 meses? ¿Un año? ¿A lo mucho?
A lo mucho. O sea, sí va a haber Fantastic Four, pero ya no hay Fantastic Four. O sea... Bueno, no sé qué vaya a pasar.
Fantastic Force. Regresamos a los 90.
No, yo pienso que va a ser Future Foundation, la fundación del futuro.
Ah, ok.
Ya veremos. Porque el próximo número va a ser, después del 588 sigue el número 1 de FF. Bueno. Entonces, de los motivos, él dice que desde el principio que ingresó a trabajar en la Marvel para este título, él propuso que quería hacer una historia en el cual
si iba a morir. Si ellos van a matar a Batman, nosotros hay que matar a alguien.
No, pero pues se pasaron la barda, van a matar a... ¿A quién más mataron?
Van a matar al Spider-Man, ¿no?
Ah, sí, al Spider-Man del Ultimate. Bueno, no importa. Sí, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema? Y dentro de las reflexiones que tenemos ahora, una es que, o sea, muchos de los lectores se quejan. Ay, sí, ¿para qué lo matan si lo van a regresar? Obvio lo van a regresar, porque son cómics gringos. No porque sea Marvel, no porque sea DC. Es la manera de contar los cómics de Estados Unidos. En el manga, un personaje se muere y de manera definitiva ya, bueno, bye.
Es que, y ni eso, porque por decir, bueno, ahí tienes en Dragon Ball... En Dragon Ball y en los Caballeros del Zodiaco regresaron como 20 veces cada uno de ellos.
Es cierto, ¿sí? Es cierto.
O sea, en todos lados es porque a fin de cuentas, uno, es un negocio. Esto es un... No estamos hablando aquí de arte, aquí estamos hablando de un negocio. Y destruir un personaje es destruir un patrimonio, ¿no? Es como decir, vamos a tumbarle una pared a la casa, ¿no? O sea, pues no, porque le quitas valor. Exacto. Si la tumbas es para volverla a poner. ¿Sí? Uh-huh. Así esto. Yo creo, a mí lo que más, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Te gusta que te anuncien este tipo de cosas? ¿O hubieras preferido que la historia hubiera avanzado y que hoy o ayer te hubieras enterado? Ay, güey, mataron al Johnny. O sea, porque ahorita ya estabas esperando que alguien se muriera.
Sí, sí, yo soy fan de las sorpresas.
Hubiera sido mejor.
Pero a nivel mercadológico, obviamente, personas que tenían años sin leer Fantastic Four
van a seguir sin leerlo, más que van a
tener cuatro números adicionales, que son los previos de quién se va a morir y el de la muerte.
Pues a lo mejor.
Es una probabilidad bastante alta.
Pues sí, pero a fin de cuentas esa gente sería gente que ya estaba involucrada, que seguía involucrada en el mundo del cómic, porque la nota de que alguien de los cuatro fantásticos se va a morir salió ayer. O sea, no salió hace 4 meses, los medios no anunciaron, se va a morir alguien, como para darle chance a la gente de que se metiera y empezara
sí
a juntar.
Bueno, pero en el medio del comiquero sí, o sea,
sí,
teníamos
años, sí. En el medio comiquero, pero pues a fin de cuentas ya estabas...
Sí, sí, ¿no? Pero si dejaste de leer Fantastic Four hace rato, y por leer puro mutante, guácala, pues obviamente te enteraste. O sea, ahí cuando todavía teníamos etcétera, cuando etcétera estaba con nosotros, repartieron unas postalitas que decían un 3 y venía ahí atrás que más o menos de qué iba.
Pues sí, pero bueno, a mí me hubiera gustado más que no dijeran. Yo siento que sí es mejor la sorpresa.
A mí me gustan las sorpresas. Yo hubiera, sí, o sea, como cuando leímos la muerte de Gwen Stacy. Ay, ¿por qué me abro las heridas así?
Se te muere.
Yo no sabía que, o sea, con todo y que la versión mexicana había una diferencia de como 15 años, 20 años de la versión americana. No había internet, no había estas cosas. Yo no conocía a ninguna persona que hubiese leído el cómic americano. Y para mí, cuando se muere Gwen Stacy, o sea, nadie me avisó y fue un shock. Fue un shock del cual no salí sino hasta que cumplí 15 años y lo leí cuando tenía 8.
Neto, no has salido de ese shock, sigues todavía sufriéndolo como si hubiera pasado ayer.
Sí, cierto. Bueno, entonces, siento yo que, la verdad, el trabajo de Jonathan Hickman me ha parecido muy, muy bueno, bastante sobresaliente después de años de no leer algo bueno de Fantastic Four. Desde que estaba Mark Waid, no leí algo que me enganchara. Lo compraba y lo leía nomás por
se murió la cosa.
Por compromiso. Estuvo muy chido, la verdad. Bueno, pero siento yo sinceramente que la historia está, o sea, fue incidencial. Es como la película que el otro día les contaba de la novela sueca Déjame Entrar, Let the Right One In. El hecho de que uno de los protagonistas sea vampiro es incidencial. La historia se trata de esto. La historia de Fantastic Four se trata de... Es una historia bastante chida, que ya se los he contado muchas veces. E incidencialmente, o como se diga, muere uno de los cuatro fantásticos que sirve como catapulta para cosas que vienen.
Pues bueno, sí, esperemos que sí sean si para cosas mejores.
Sí, y si vendes cómics con ello, pues mucho mejor, porque recuerden que la industria del cómic está en aprietos.
Eso sí.
Y hablando de cosas que aprietos y de muertes no anunciadas.
Mira, esto es muy parecido a lo del Comics Code Authority. Era algo que ya nadie ni se acordaba de ellos. Que más bien la noticia es así como que, así como que casi que todavía lo hacían. Y estamos hablando de la revista Wizard.
Que en los 90 era lo máximo. Era porque no teníamos internet.
Exacto. Era la Biblia. O sea, básicamente cada mes la tenías que comprar por los artículos de las noticias. Y por esa... Bueno, yo lo más de repente lo hacía por el morbillo de saber cuánto valían tus cómics, ¿no? Porque venía la guía de los precios, ¿no? Era así como que... la guía de los aficionados a los cómics. Yo creo que el aficionado casual, porque el aficionado acá muy muy es la otra que siguen saliendo cada seis meses. Que Comic Street... No me acuerdo cómo se llama.
Pero no soy tan hardcore, no sé qué.
Esa es una cosa gigantesca donde vienen los cómics desde los 60, 50 y eso.
Pero, para evaluar, sí, sí, sí. Ajá,
pero este del Wizard venían que los últimos seis meses o alguna cosa así. Y corridas completas de los Amazings y de los cómics valiosos. Digo, muy muy importantes. Esos sí venían completos del sí. valor de cada uno de los números, ¿no? Entonces era como que cada mes, ay, a ver cuánto vale ahora. Tengo ahí guardado un Fantastic Four donde... sale por primera vez Johnny, ¿no? Y veías cuánto costaban. Entonces, en los 90 sí era así, wow, ¿no? Era así de ley tener que comprarla. Cambió el tiempo y como todas las revistas con el internet murieron. Y la guía esta dejó de ser importante porque la verdad, la gente que se quedó comprando cómics ya no lo hacía tanto por la cuestión de a ver cuánto me voy a ganar.
Ya no para especular.
Ellos quitaron esta sección de la revista y básicamente en los últimos años les dieron el enfoque más bien a las películas, ¿no?
Sí.
La quisieron hacer como una revista de entre cine y cómics y cosas así.
Y hacían especulaciones y vendían... Sí, pues a mí sí me entretenía, la verdad era muy cómica.
Pero
tenía, sinceramente, años sin comprarla. Fácil, tenía seis años sin comprar una Wizard.
Exactamente, porque, o sea, perdió el enfoque muy exclusivo a los cómics. Porque la información que te daban de cine la podías encontrar en alguna otra revista y a lo mejor más hasta más especializada. Entonces, no atendían ni al público del cine ni al público de los cómics, lo atendían bien. Y pues yo siento que ahí fue parte de su desaparición. Y eso fue, me parece que el lunes, ¿no? El lunes de esta semana. Sí. Cuando, y no nada más esta, sino también la Toy Fair, ¿no?
Toy Fair, sí.
Que eran las dos últimas revistas que quedaban de esta cadena. Porque te acuerdas que tenían la Wizard, la Toy Fair, la de... ¿Las tarjetitas? ¿Cómo se llaman?
Me limitaré a decir que sí. Sí.
Una, bueno, tenían también su guía para los juegos de tarjetas y llegaron a tener hasta una guía para anime y todas esas cosas. Y
no
bueno,
más.
Nada más. Y parece ser que entonces ya nada más queda la sección de Wizard, que es muy fuerte en las convenciones en Estados Unidos. Tienen como 10 convenciones en diferentes ciudades en Estados Unidos.
Bueno, pues cuando menos van a tener para tragar.
Exactamente. Bueno, el dueño de la revista este, creo que se llama Gareth Shams, me parece, hizo muchísimo dinero con esta revista en los 90, así es de que no se puede quejar.
Bueno,
entonces esas fueron nuestras noticias, ¿no? El
puras pérdidas para la industria, puras vato. Puras pérdidas, vato. Oye, pues bueno, prosigamos con la reseña.
Exactamente, vamos a llegar a esa sección tan querida de las reseñas.
Bueno, vamos a analizar un cómic que salió a la venta. ¿Cuándo salió a la venta este?
La semana pasada.
La semana pasada se llama Mass Effect Evolution. El efecto de masa, evolución.
Que este juego está basado...
No,
este,
al revés.
Este cómic está basado en un videojuego.
Exitosísimo y con una calidad excepcional.
¿El juego de qué compañía es?
De EA.
Y
es conocido por EA Sports.
Ok, y el cómic está publicado por Dark Horse.
Sí, con un valor espantosísimo de $3.99.
Y bueno, Dark Horse tiene mucho de su cómic, también es por licencias. Tiene varios cómics de videojuegos. Y a ver, Neto, ¿por qué decidiste escoger este de Mass Effect? ¿Por
Mira,
la fama pasa, del videojuego?
Por la fama del videojuego, punto número uno.
¿Tú eres fan de este videojuego?
Yo soy fan de este videojuego. El uno fue glorioso. El dos es lo máximo. Está nominado y estoy seguro que va a ganar en todas las nominaciones a los Oscar. No, no es cierto. A todos los premios va a ganar para mejor juego del año. Mass Effect 2.
¿Este cuándo salió? ¿El año pasado?
El año pasado, sí, del 2010. ¿De qué va? Número uno, es un RPG con acción. No es el RPG clásico de que mandas al monito uno a que dé un espadazo, mandas al dos a que lance un hechizo Y el 3 mandas a que se rasque los huevos.
A que platique con los de la villa para obtener información. Sí.
No, vas avanzando. Las decisiones que vas tomando, para bien o para mal, van modificando el desenlace, el desarrollo de la trama y el desenlace. Sinceramente es un culebrón. Es una telenovela.
Así como este.
Exactamente. Así como los juguetes sexuales de la Edecán. Ay, perdón. Es que yo no sabía hasta que entré a esta habitación. Bueno, no importa. Entonces realmente tiene mucho, mucho texto, cosa que se traslada al cómic. ¿El cómic de qué se trata? Bueno, y en general la historia de Mass Effect. Traía mis apuntes, pero lamentablemente los perdí en el trayecto para acá.
Se los comió mi perro.
Entonces, no les puedo dar las fechas exactas, pero está en el futuro, en el 2180 y no sé qué, el planeta, los humanos van a descubrir una tecnología que está abandonada en...
Cerca de Plutón.
En Marte, y luego pasan unos años y después en una de las lunas de Plutón existe otra vez más tecnología. Y esa tecnología sirve para trasladarse inmediatamente a otras partes del universo. La tecnología es de una raza extraterrestre que ya desapareció por razones extrañas, como los mayas. A lo mejor eran los mayas, ¿eh? ¡Jo! No se ría, sí es cierto.
O sea, a lo mejor no desapareció, simplemente con su tecnología se fueron a un lugar donde nadie sabe.
Sí, nadie sabe, nadie supo. Pero no, pero dejaron abandonadas muchas cosas. Entonces, resulta que en el espacio, en un universo, hay tres razas muy poderosas que hicieron un concilio de razas. Y entonces la Tierra empezó con una acción expansionista. Iban trasladándose y decían, pues este planeta está habitable, vamos a hacer una colonia. Y vamos a hacer más colonias. Y empezaron a desarrollar con la tecnología que se encontraba en los otros planetas, naves y armas, etcétera. Entonces llegan hay una gran guerra que en el videojuego de ella solo se habla, no lo ves.
Entre las razas,
contra los humanos, y los humanos ganan. Pero se van uniendo y al final, bueno, la historia se trata de un complot intergaláctico. Está muy chido. ¿El cómic de qué se trata? Se trata de la guerra que hubo en esa colonia, que fue 35 años antes del videojuego.
¿Del videojuego 2 o del 1?
Del 1 y del 2.
Ah, ok. Entonces dijéramos que esto es antes del videojuego.
35 años antes.
Ok. Y, a ver, de este primer número, ¿te gustó? ¿Sí te ayuda? Así como que dices tú, sí, expande el universo del videojuego.
Expande, sí, digo, es como cuando uno que es bien geek, ¿verdad? Que dice, ven Obi-Wan Kenobi, le dice, sí, yo peleé en la guerra de los clones con tu padre. Entonces, o sea, uno se imagina, la guerra de los clones. Ya después te desilusiona George Lucas con su estupidez. Pero en ese momento,
sí, en el videojuego hablan de esta.
En el videojuego sí hablan de esa guerra.
De
sí,
esta de guerra esa, de que esa está guerra, viendo en el...
Okay. Sí. O sea, y te lo imaginas. Contrario a las guerras clónicas, el cómic sí está chido.
Okay.
Y tiene unos diálogos bien interesantes. Y el dibujo es súper bueno.
Fíjate que sí, bueno, yo nunca he jugado el videojuego, o sea que llegué aquí a la historia sin saber nada. No recuerdo el nombre de los personajes, pero sí inmediatamente te pesca así como que la acción. Se ve que sí está bien la estructura de la historia, que te digo, llegué sin saber, pero sí te... Luego entiendes lo que tú me estás diciendo de que los humanos empezaron a crecer en el universo y las otras razas lo tomaron así como que, ¿qué te pasa, no? Porque estás invadiendo nuestro territorio, ¿tú quién eres? Tú eres así como que el nuevo del barrio y quiere llegar a apoderarse de todo. O sea, sí luego te da a entender todo lo que me estabas comentando ahorita del videojuego. Lo que se me hizo, lo que se me hace chido, porque muchas veces cuando eres ajeno a estas franquicias y quieres entrar... por algo, dijéramos en este caso que yo no voy a conocer la franquicia por el videojuego, sino por el cómic. Muchas veces así como que no entiendo absolutamente nada de lo que me están diciendo porque no conozco
ni las razas, ni el background. Pues este es el background del videojuego. Entonces,
y aquí me gustó que sí se me hizo amigable la forma de entrar, ¿no? O sea, para alguien ajeno al videojuego sí se me hizo interesante.
Sí, bueno, y sabes, el dibujo, esto es realmente una telenovela llevada al videojuego y ahora al cómic. Los diálogos, insisto, son muy interesantes, son no tan inteligentes. Los dibujos, las facciones de los rostros son súper expresivas, súper expresivas. Y eso se agradece un chorro. Y las naves están diseñadas soberbiamente. El único problemilla así leve que le veo son los colores, porque dan la impresión de que tiene un foco en el culo y tiene una iluminación extrañísima en la cara. O sea, siempre tienen como que una luz que les da de abajo hacia arriba. Es algo extraño.
A ver, ahora, ¿estos personajes salen en el videojuego?
No.
¿O no? ¿Son gente? O
sea, sí, son ajenos, sí.
Ah, ok.
A lo mejor después se van a convertir en personajes que salen en que algún anciano que salga en el videojuego, pero de momento no.
Ah, ok. Entonces, bueno, yo sí lo recomiendo para alguien ajeno al videojuego, que yo creo que soy el único.
No, y que le gusta la ciencia ficción, porque sí, realmente sí. Es un producto de calidad.
Sí, es un producto de calidad de ciencia ficción. No tenemos ahorita los nombres de quienes trabajaron ahí, pero no se me hacen nombres conocidos.
No es nadie conocido. No. Este es conocido, el guionista principal es conocido por el videojuego.
Ah,
porque okay. Es el mismo escritor principal del videojuego, escribió el cómic.
Y sé que hay una novela del videojuego. ¿Es este mismo escritor o no sabes? Si
desconozco, es la primera que leo escrito de esto. Y insisto, se llama Evolución.
Sí, porque también hay una novela, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero también es así, una novela de Mass Effect.
Mass Effect, La Violetera.
La Violetera, exactamente. Bueno, entonces, a ver, Neto, para hacer tu primera calificación del año, ¿qué le pones?
Le pongo 5 estrellitas sobre 5.
¡Ay!
Porque estoy súper despilfarrador y porque toda mi amargura la he eliminado gracias al yoga y a las drogas.
5 estrellotas, bueno, está muy bien. Yo le daría 4 a lo mejor. A mí el dibujo no se me hizo tan espectacular.
No, es que no es espectacular.
Se me hizo cumplidor. Entonces, yo sí le daría un 4. 4 de 5, sí.
Te exhorto a que notes las expresiones faciales. Bueno. Te exhorto, y sobre todo que sí es de acción la historia, pero es básicamente historia de complot, historia de crecimiento humano, de expansión, de expedición. Y es una novela.
Sí, van a ser creo que 4 números.
Es uno de 4, sí.
Uno de 4, ¿verdad? Es apenas acaba de salir el primero, o sea que igual y a ver si luego les decimos cómo terminó el asunto. Y yo te digo, 4, entonces este sí es una cosa que deben de buscar si es que son fans del videojuego, y si no, búsquenlo como una historia buena de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Igual y les gusta y luego ya se hacen fan del videojuego.
Exacto.
Y luego nuestra segunda reseña del programa, Neto.
Va a ser otra miniserie, uno de 4.
Exactamente. Esta es Daredevil Reborn. No es la de los 90, no es el Reborn de los 90, es otro. Uh-huh. Y básicamente esta miniserie viene de lo que estuvo pasando el año pasado en lo que era el área de Hell's Kitchen, ¿no? Todo el universo de Daredevil en Marvel, que fue Shadowland, exactamente.
Shadowland. De las sombras. ¿De qué iba esta cochinada? En los números anteriores, bueno, hace bastante tiempo, hace como año y medio, 2 años, la Asociación de Ninjas del Universo Marvel le ofreció la presidencia, que fuera la gerencia general de la mano al Daredevil. Ese se negó, dijeron que, pero te vas a arrepentir, y regresaron, resulta que sí se convirtió en el líder de la mano, ya después te enteras que estaba poseído por el demonio de la mano, qué estupidez. Al final del cómic ese, creemos que se muere el Daredevil, que sabemos que no se muere. ¿Qué es lo que sucedió con él, Claudio?
Pues es cuando, es esto, ¿no? Se va de Nueva York, pues, de ¿sí? Hell's Kitchen. Y esta miniserie trata de esa parte donde él está en busca
de sí mismo.
De sí mismo, en una meditación trascendental en su vida, ¿no? Y llega, este primer número es que llega a un pueblito. Dicen, no recuerdo si dicen el nombre, ¿no? ¿Verdad? O
sea, no.
Llega a un pueblito y empieza a ver cómo está, es como que un pueblito muy hostil, ¿no? Hacia los extraños.
Los
¿no?
forasteros.
Para los forasteros. Llega a un restaurante y luego le dicen así como que, ¿qué pedo? ¿Usted cómo llegó aquí? ¿Qué está haciendo?
Y empiezan a golpearlo hasta que llega la policía, y la policía tampoco es muy amigable.
Exactamente, ¿no? O sea, también... Luego te digo, se nota la hostilidad hacia el foráneo.
No queremos a los ciegos pelirrojos. ¡Oh, por favor!
Exacto. La primera, no le creen que es ciego, ¿no? Porque dicen, ay, ese como que está muy vivillo para ser ciego, ¿no? Entonces piensan primero que se está haciendo. El policía le toma una foto y le dice, saque, váyase temprano mañana, no lo queremos aquí, ¿no? El primer camión se va a las 7. Y entonces lo investigan y se dan cuenta que es
diabólico.
Es el diabólico, ¿no?
Daredevil.
El hombre sin miedo. Entonces deciden, no, ¿sabes qué? Pues lánzate a buscarlo porque no vaya a andar aquí investigando, ¿no?
Y dicho y hecho, anda investigando. ¿Y qué es lo que se encuentra? ¡Una narcofosa!
Sí, cierto. No me acordaba qué era lo que encontraba. Pero, y en esa está el...
Está el cadáver del alguacil. Del sheriff. Del sheriff, ¿verdad?
Entonces, el Daredevil, cuando ve la insignia... cierto, no la ve. No la percibe. Ajá. Agarra y así como que dice, ¿qué onda? ¿Qué está aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y los polis llegan a hacérsela de todo, no lo quieren
porque
matar.
Porque en realidad no eran policías, eran algún tipo de maleante, no sabemos qué es lo que buscan, no sabemos cuál es su objetivo. Bueno, de momento sabemos que quieren matar a Matt. Entregue Murdock. Su equipo, Daredevil. Matt Murdock.
Y de esto es lo que pasa en el primer número de esta miniserie, ¿no?
El dibujo es de un italiano, no recuerdo su nombre ahorita, es que perdimos el material, amigos, lo siento. Luego les pasamos el dato, lo ponemos en la página. Es un italiano, insisto, no recuerdo su nombre, que el dibujo, o sea, es 100% estilo europeo, nada más que los acabados se ven pésimos. Y, bueno, lo que sí se ve muy realista es que se nota que el Daredevil es ciego, porque trae un look asqueroso. O sea, una barbilla hedionda y ropa como de vagabundo.
Trae una barba así como de...
¿De Shaggy? El amigo de Scooby-Doo.
Shaggy y el Green Arrow. Ya ves que cuando también se dejaba su barbilla así. Pero la trae así toda de...
Sí, pues ahí se nota que es ciego. O sea, eso es lo único real del cómic.
Que anda de vagabundo, ¿no? Sí, a mí fíjate que sí, el dibujo tampoco no me... A mí... Yo no le perdono, bueno, no me gustó el estilo del dibujo.
No, a mí tampoco, está fatal.
No sé por qué.
Los pantalones todos los dibuja igual, como que todo mundo... Soy 31 por 34, aunque seas 34 por 32. Así, o sea, el pantalón se le nota así como muy muy grandote a todos, y a todos los dibuja igual.
Sí,
los pantalones, los rostros, o sea, ni al caso, o sea, Matt Murdock nomás por la barbilla de idiota que le pusieron y los lentes oscuros.
Sí.
De otra forma, o sea, de un cuadro a otro no sabes que es Matt Murdock.
Sí, sí, a mí el dibujo no me gustó mucho. La historia es por Andy Diggle, que es el que ha estado a cargo de toda la parte cósmica, ¿no? De Marvel.
Al cual amamos.
De la que eres tan fan. La historia, pues parece que pudiera estar buena. La verdad la siento como que es una historia que va a pasar sin pena ni gloria.
Ah, claro, porque... no la compras y lee los resúmenes y o escucha con el calzón por fuera. Nosotros leemos la basura que usted no necesita leer. Y, o sea, sí, o sea, si no la lees no pasa nada. Si la lees mientras vas al baño y eliminas lo que tu cuerpo no necesita, pues también está bien. O sea, pero así sí, como... Sí. Para algo, o si eres fan del Daredevil, pues también, o sea, es cool que lo veas, pero de otra manera es olvidable.
Sí, o sea, no va a pasar nada importante en esta serie. Es la serie de que, bueno, vamos a seguir sacando historias de Daredevil mientras regresa a su título principal, ¿no? Uh-huh. Nada más. La portada sí me gustó mucho, fíjate, la portada de creo que la portada la hizo Jock, se llama, que es ahí compa del Andy Diggle. Y la portada se me hizo muy chida. Me hubiera gustado que él dibujara el cómic, pero pues no se pudo.
Ni modo.
Pero a ver, ¿a qué le das, Neto, este cómic?
A ese le doy 2 perros lazarillo y medio.
Bueno.
No es cierto, le doy 1.
¿1? Así
sobre
de plano.
5, sí. No es malo, pero tampoco es bueno y eso es peor.
Yo sí le doy un 2.5, fíjate. Yo sí le doy un 2.5. Yo, si alguien se las presta, pues léanla, ¿no? No creo que se... No está aburrida.
No está aburrido.
Simplemente que es de esas historias que sabes tú que pues no van a llegar a hacer nada, ¿no? A menos de que en el número 2 así, ¡ay! Pase algo
muy... Una gran sorpresa y que el secreto de los...
¡Johnny! ¿Qué estás haciendo aquí?
Pues no me morí.
Esa sería la única razón.
Johnny Storm leyendo Wizards. Sí. Aprobado por el código de...
Ándale. Así como que sería, ahí está el Reborn, ¿no? Todos renacen en el 2, pero a menos de que pase eso, no creo que
levante.
Esta miniserie vaya a ser así como que algo muy chido. Si son muy fans del Daredevil, pues sí, lléguenle. Pero si no, no, pues brínquensela y compren otra cosa, la verdad, ¿no?
Sí. Pues bueno, este programa ha sido patrocinado por roles de canela glaseados Bimbo, la habitación de la Edecán, Skittles.
¿De qué sabor son? De esos frutos, sí, originales.
Taste the Rainbow. Gracias y nos vemos, espero, la próxima semana.
Espero yo también.
Ahí comenten algo y si no, pues... No lo hagan.
Díganle a sus amigos.
Pero estaría chido que lo hicieran, ¿eh?
Sí, díganle a sus amigos. Escúchate este programa, está bien chido.
Aunque mientan, no importa.
La cosa es que lo descarguen ya, si no lo escuchan, no importa.
Sí, háganos famosos, bitches.
Bueno, nos vemos.
Yeah. Bye. Fuck you, Cage. And fuck you, Cable.